Arrodíllate,
me dijo el monje.
¿En el pecho, padre?
Sí, en esas dos masas lúbricas que solo azotadas me excitan.
Y las apretaba, las comprimía violentamente mientras hablaba.
¡Oh, padre! Esta parte es muy delicada. Me mataréis.
¿Qué importa? Con tal de satisfacerme.
Hola, muy buenas tardes. Esto es una vez más La Estación en la 93.8. Acabamos de escuchar una magnífica introducción.
¿Una manifa?
Una manifa también.
Ah, vale, vale.
Sí, es que acabo de venir de Berlín, ya sabes. Las
claro,
manifas.
Claro. El espíritu.
Estas eran las sabias palabras del Marqués de Sade y su nueva Justine. ¿De qué vamos a hablar hoy, queridos amigos?
Buenas tardes, Luis, Juanlu. Bueno, esta tarde vamos a tener una velada.
Será difícil superar el anterior programa. ¿Cómo vamos a hacerlo?
Vamos a intentar superarlo metiéndonos de lleno en el terreno del erotismo.
Y con grandes melodías, como la que está sonando ahora, que es Marvin Gaye, Sexual Healing.
Por supuesto que sí.
¿Hablaremos de realidad y ficción? ¿Hablaremos de neorrealismo italiano? ¿Quién sabe?
Buena pregunta.
Podemos hablar siempre de realidad y ficción, de hecho.
Sí, por supuesto.
¿Citaremos a Borges? Os dejamos con la canción un momento.
Nos podéis escuchar aquí en Burjasot Radio, en la 93.8, los jueves hoy a las 6 de la tarde, o en la UPV Radio en la 102.5, los lunes a las 5 y media. Y Hernán nos va a decir dónde nos podéis encontrar en la red.
En laestacionberradio.blogspot.com.
Muy bien. Y podéis llamarnos todo lo que queréis.
Sí, esa voz sensual es muy desgarrada.
Y en nuestro número de teléfono para lo que queráis. O sea, esto es un programa de erotismo. Estamos abiertos.
Estamos aquí para lo que queráis,
a cualquier
muchachos.
Campo, sí. Abiertos. 96363-3702. Ese es nuestro número de teléfono. Y por cierto, soy miope.
Estamos escuchando She and Him, You Really Got a Hold Me on Me. Qué voz tan sexy.
Sí, es Zoe Deschanel, una actriz también famosa y también música.
Bueno,
¿qué se dedica?
Pues hacer música y hacer películas.
Un poco de
no,
cada.
Me suena. ¿De qué tipo
pues
de películas?
Pues películas, creo que.
La serie del Mago de Oz.
No. Sí. Hay una hora en cartel que se llama 500 días juntos. 500 Days with Summer, que la protagoniza ella.
Me interesan más las 120 jornadas de Sodoma.
Sí. My love is strong now. You really got a hold on me. You really got a hold on me. Said you really got a hold on me.
Bueno, tuvimos un consultorio sentimental albanés.
Sí.
Así que podrías explicarnos por qué hemos elegido este tema, el erotismo.
Es un tema tan amplio
y delicado.
Y placentero.
Oh, sí.
Sí, queremos subir la audiencia y no sabemos cómo. Bueno, la idea ha sido básicamente de nuestro camarada Hernán, aquí presente. Explícanos un poco.
Bueno, la idea era tratar el erotismo en distintas vertientes, ¿no? Normalmente se entiende el erotismo como algo meramente físico, de la sensualidad. Pero, aparte de tratar ese tema, obviamente, indispensable, siempre,
¿sí?
Siempre. Queríamos expandirnos un poco más y ver el erotismo en otras variantes, tales como la erótica del poder o la erótica en la religión, el erotismo sagrado, la mística.
Están ligadas la erótica del poder y la erótica de la religión.
Eso me lo vas a explicar más adelante.
Sigamos vale, escuchando perfecto. Esta sensual voz.
Como diría Foucault, apriétame los pantalones. No, sí. Pero es cierto que la erótica del poder y la erótica de la religión están ligadas, porque alguien que tiene poder en la religión tiene poder y religión.
¿Entonces opinas que el Papa es sexy?
No es sexy, pero...
Pero ahí está, ¿no? Ahí está.
Se pone unos vestidicos que...
Sí,
cuidado,
sí.
¿Eh?
Esto es un genio de la dialéctica.
Gracias.
Quiero señalar que en Alemania hay una película que no sé si se ha estrenado aquí que se llama La Papisa.
La Papisa.
Sobre una mujer papa, la papisa. casi.
Pues ahora que los anglicanos se han unido, pues hay problemilla, ¿no?
Sí, se ve que ahora los anglicanos se unen de cualquier forma, ¿no?
como animales. Estamos con Joe Cocker, You Can Leave Your Hand On. Esta canción se asocia siempre con el striptease, ¿no? Pero ¿por qué hemos puesto la estación? Pues escuchemos un poco.
Hay un concepto, ¿no? que era el que básicamente quería tratar.
Sí, por supuesto.
Y era el de continuidad y discontinuidad.
Conceptos matemáticos muy claros en el análisis de funciones. Pero siga.
Yo soy analfabeto.
Lo noté.
Le explico.
Pero nadie lo notará porque este es un programa muy erudito.
Pero como recibo lecciones... Orales.
¿Orales?
Sí, orales.
¿Orales?
Orales, claro. No me hace falta leerlas, ¿entendés? Son orales. Entonces,
¿no las ves?
Me lo han explicado. Y muy bien, déjame decirte.
Vale.
Nosotros somos seres discontinuos, individuos aislados. Y buscamos desesperadamente la continuidad. Una sensación próxima a la muerte o a la inmortalidad, quién sabe. Una experiencia única... a la que se puede llegar mediante el erotismo. Nosotros no podemos ser jamás seres continuos, pero como seres discontinuos podemos asomarnos a ese abismo que nos separa.
Vaya, buena explicación, ¿no? Yo quiero preguntarte algo que pareces experto en el erotismo. ¿La violencia es erótica?
La violencia puede ser una forma extrema de erotismo.
¿Sí?
Sí, también por los conceptos con los que se lo relaciona con la muerte. Es decir, el...
La muerte está rodeada de un halo erótico por todos lados. Véase toda esa cultura de los vampiros, ¿no?
Se hablaba del erotismo, o sea, del erotismo, sino del orgasmo como una petite mort, una muerte pequeña.
Repentina.
Entonces, es en ese momento en el que estamos más cerca de ese abismo. Uh-huh. No morimos, pero perdemos total contacto con el mundo prácticamente. Perdemos la noción. En ese momento...
Algunos hasta se duermen.
Es el momento de máxima desprotección del hombre. O sea, cuando un hombre está fornicando, no se preocupa nada más.
Vale, yo es que realmente creo que solo son endomorfinas. O sea, una sustancia que hay por tu cerebro, ¿no? Y segrega y te engaña.
Eso es que no ha leído usted la poesía mística. Pero eso lo vamos a tratar más adelante. Si hubiera sentido lo que sintió Santa Teresa.
Oh.
Y creo que lo...
Pero realmente Santa Teresa se masturbaba pensando en Jesús.
Eso lo veremos más adelante. Ahora estábamos hablando de violencia y erotismo.
Sí.
Y os vamos a poner una canción para que os deis cuenta de hasta qué modo está enraizado en nuestra cultura. La canción es de La Factoría y se titula Dale con el látigo. Y me asesta 5 o 6 golpes que, afortunadamente, detengo con las manos. Al verlo, las ata a mi espalda. Solo dispongo de las expresiones de mi rostro y de mis lágrimas para implorar gracia, ya que me había ordenado duramente que me callara. Así que intenté enternecerlo, pero en vano. Suelta fuertemente una docena de golpes sobre mis 2 senos, a los que ya nada protege. Los espantosos cintarazos imprimen inmediatamente unos trazos de sangre. El dolor me arrancaba unas lágrimas que caían sobre las huellas de la rabia de aquel monstruo y las hacían, decía, 1000 veces más atractivas todavía. Las besaba, las devoraba y volvía de cuando en cuando a mi boca, a mis ojos inundados por los lloros, que chupaban con la misma lubricidad.
¡Látigo! 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 ¿Cómo es que hace principal?
La estación, como sabéis, no fomenta la pornografía. Estamos leyendo una parte de una obra muy culta y aquí tenemos una explicación.
Disculpe, esto no es pornografía, es erotismo.
Exactamente. Aquí tenemos una explicación racional.
Bataille diría, esa violencia ya no tenía únicamente el sentido animal de la naturaleza. La explosión, precedida por la angustia, asumía más allá de la satisfacción inmediata un sentido divino. Esa violencia se había convertido en religiosa, pero en su mismo impulso adquirió un sentimiento humano. Se integró en el ordenamiento de causas y efectos que, sobre el principio del trabajo, había construido la comunidad de las obras.
¡Vaya! Apuntalar la canción de Lenny Kravitz que se llama, no recuerdo bien, Gary.
It ain't over till it's over.
Eso,
soy Armando.
Te llamaba Gary, lo siento. Este hombre usaba calcetines, ¿no saben? ¿Cómo? Por eso es muy erótico, claro, así cualquiera. Bueno, siempre ha habido la leyenda urbana que Lenny Kravitz se ponía calcetines en el paquete.
¿Ah, sí?
Sí. En los Simpsons lo homenajean.
Hay otra leyenda, no sé si es una leyenda urbana, es una realidad o qué. El último disco de Lenny Kravitz, el single que era I'll Be Waiting...
Es muy malo.
Aparte de eso que es redundante.
Claro, I'll Be Waiting, ya.
Prácticamente, ahora toda la música es mala, Juanlo.
Desde los 80 no se hace nada bueno, dilo.
Sí,
para nada.
Aproximadamente. Desde el 81, diría, pero bueno. El caso es que parece que Lenny Kravitz había pasado a una especie de continencia o abstinencia sexual hasta que encontrara a la mujer de su vida, ¿no? Era como, no sé, era la versión sexual de Keith Richards, ¿no? Que decía que había dejado de drogarse porque ya no le hacía efecto. Pues vaya. Parece que en Lenny Kravitz era algo así, ya había dejado de...
Eso es porque perdió el erotismo de las relaciones sexuales.
Pobre Lenny.
Se convirtió en algo físico.
Y la muerte es un tema que se trató de una forma muy, muy concienzuda, digamos, en la literatura romántica.
Uh-huh. Bram Stoker, ¿no?
Y sobre todo, sí, en el vampirismo, Bram Stoker. Si querés, hablarnos de... ¿Cuál es la visión moderna del vampiro?
Bueno, pues hay varias. Está la
sobre
versión adolescente...
Porque
que sería...
hay ahora una manía con el vampirismo.
Sí, parece que se ha puesto de moda. Pero sobre hay como tres vertientes, ¿no? La vertiente que sigue la vena romántica, o que es, podemos ver películas como Entrevista con el vampiro, ¿no? Esas escenas casi decimonómicas. Qué bonita palabra.
Qué bonita.
Decimonómicas.
Decimonómicas.
Sí, muy bien.
Sí, hemos dicho decimonónicas. Cuenta, hablaremos de Borges, pero espérense.
Vale. Luego está la otra vertiente, que yo creo que es la vertiente más... mala, que es la adolescente, ¿no? Estamos hablando de todos estos libros inspirados por Muse. Sí, es verdad.
Por Muse.
Sí. Por Muse.
Muy bien.
Os lo juro. Luna Nueva.
Tenéis eso en vuestra conciencia,
chicos.
Tenéis eso sobre vuestras conciencias.
Sí. Que es como los vampiros adolescentes que tienen miles de años se enamoran de jóvenes adolescentes. Que yo
¿sabes
pienso...
lo que decía Anne Rice, la creadora de Entrevista con el vampiro, sobre eso, ¿no?
No.
Que las jovencitas veían en los vampiros la protección de un hombre maduro, que era lo que buscaban y necesitaban.
Vaya, hay una llamada.
Un momento, seguid hablando.
Pues, amigo mío, luego está la tercera vertiente, que es True Blood, que es una vertiente más salvaje y, sobre todo, más erótica. Porque los vampiros poseen, dentro de la serie True Blood, que es una serie norteamericana, la HBO...
¿No es Fidela?
¿Hola?
¿Señorita?
¿Sí?
¿Quién es usted?
¿No es Fidela?
Creo que se acaba de equivocar. Está en directo en la radio, en Bajazos
vale,
Radio.
Perdón.
Bueno, esta señora realmente estaba buscando en mí una Fidela. Porque yo soy muy atractivo.
Quiero dejar constancia de que esto ha sido totalmente improvisado. Siempre nos llaman personajes raros a esta hora, pero hoy he pensado que no podíamos dejarlo pasar por
aquí. Vale, y después de este parón voy a seguir hablando de True Blood. Los vampiros tienen una atracción sexual muy grande. Y se comenta que el sexo con los vampiros de True Blood es un sexo brutal.
De True Blood hemos hablado varias veces, pero sí. ¿Cuánta gente crees que lo ha visto en España?
Bastante, bastante. Además, sí. Canal Plus lo emite. O sea, yo creo que...
No todos tenemos Canal Plus.
¿Seguros? No, pero...
Sí, sí.
Debido a la dosificación de las series en Internet.
Exactamente. Por eso, por aquí recomendamos cine gratis.
Sí.
Series junkies.
Yo no lo recomiendo porque la calidad es muy mala.
Estamos escuchando Queens of the Stone Age. Mostly it's the sage. These mysteries of life, that just ain't my thing. If I told you that I knew about the sun and the moon, I'd be untrue.
A mí el vampirismo me interesa en cierto sentido porque confluyen muchísimos, muchísimos aspectos, ¿no?
Sí, por supuesto.
Tanto el literario, los intereses propios del romanticismo. Uh-huh. Hay un aspecto de Drácula de Bram Stoker que me interesa, ¿no? Relacionado con el nacionalismo. Y es que Drácula...
Sí. ¿Qué?
Sí, sí, sí.
Se preguntarán por qué estamos hoy tan filosóficos. Es que acabamos de ver una gran película titulada La conquista de Albania. Más adelante hablaremos de ella. Y por qué hemos quedado
magnífica obra, por cierto. Nos ha dejado...
Explícanos ahí esto del nacionalismo y el vampirismo.
Sí.
Bueno, si te das cuenta, según la película de Francis Ford Coppola, no leí el libro de Bram Stoker, ya les recuerdo que soy analfabeto.
Por cierto, una adaptación libre, como tú haces de Coppola.
Drácula, para seguir vivo, no chupa sangre, sino que se entierra en la sangre, o sea, se mete en la tierra de sus ancestros. Incluso sí. Cuando viaja a Inglaterra, transporta cajones llenos de su tierra, de la tierra de su patria. Y ahí es donde se revuelca.
Vaya, ¿y entonces por qué chupa sangre?
Si te das cuenta, Drácula en esa película, el propio conde Drácula no chupa mucha sangre. Más que nada es es un tema mucho mucho más romántico,
claro,
que eso, ¿no? Es la búsqueda del amor y el tema del amor más allá de
pero
la
muerte.
Pero
yo creo que Bram Stoker puso muy bien la metáfora de chupar la sangre al cuello de una mujer. Yo creo que es como...
¿Un chupetón?
No, bueno, no me hagas decir la teoría sobre chupetones, que es muy friki.
Para eso estamos aquí, Juan.
¿Puedes explicar la teoría, por favor?
Para iluminar al pueblo.
Juan, explica la teoría de los chupetones.
La teoría de los chupetones es fácil. Nunca veréis a un individuo de más de 20 y algo años teniendo un chupetón.
¿Razones, motivos?
Porque a esa edad ya se hacen trabajos sexuales. Más a fondo, el chupetón es un indicativo de sexo oral antes de los 16 años. Fijaos. Bueno,
estamos escuchando a Kings of Leon, Sex on Fire.
Gran disco.
Y como decía Foucault, tócate con nosotros.
Bueno, esta canción es muy curiosa. No está referida a erotismo en toda regla, porque el hermano de Kal-El, que es el cantante, sí, tiene nombre, un poco, se llama Kal-El.
¿Como
no, pero el nombre que viene del hebreo, se llama Kal-El o algo así.
Kal-El es un nombre
Kal-El,
sí, bíblico, como Josías.
Porque su padre era predicador. Y él y su hermano, que también es uno de los guitarristas de Kings of Leon, pues tuvieron una discusión tan grave que salieron a cuchillazo limpio, y, o sea, prácticamente a cuchillazo limpio. Rompieron toda la casa y Kal-El estuvo a punto de matar a su hermano. Y no es broma. Y compuso Sex on Fire. Lo que quiere decir que la violencia y el erotismo están íntimamente relacionados.
Panchos, si tú me dices, ven.
Yo lo dejo todo.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que...
Vamos a hablar de religión y erotismo. Sobre aquellas palabras, dilectus meus mii. Ya toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado. Cuando el dulce cazador me tiró y dejó rendida, en los brazos del amor, mi alma quedó caída. Y cobrando nueva vida, de tal manera he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado.
Llorar contigo será mi salvación, pero si tú me dices ve,
me la has puesto, o sea, que...
tarde y te encuentres en la calle perdida sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ve, lo dejo todo.
Veíale en las manos un dardo de oro largo, y al fin del hierro me parecía tener un poco de fuego. Este me parecía meter por el corazón algunas veces, y que me llegaba hasta las entrañas. Al sacarle, me parecía las llevaba consigo, y me dejaba toda abrazada en amor grande de Dios. Era tan grande el dolor que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que no se quite.
Bueno, estamos citando a Santa Teresa de Jesús.
Así es.
¿Quién, al leer esto en el colegio, no ha pensado que está hablando de otra cosa?
Y te encuentres en la calle, perdida, sin rumbo y en el lodo. Si tú me dices ven, lo dejo todo.
Ahora pasemos a escuchar un ejemplo de la nueva mística. Ellos son Juanpa and Lenny y la canción se titula El amor viene de Dios.
Es tan duro decir un te amo y no escucharlo.
Sí, es muy duro, muy duro.
Es tan fácil decir un te quiero aunque no es verdad. Es irónico decir que no te mueres cuando mueres, no. Pero es lógico decir que pasas y dejas de amar. Es que la pura verdad me parece distinto, muy distinto. El amor no se puede ocultar, no se puede fingir, no se puede comprar.
Hablemos también de otro gran místico. Vosotros sabéis que en la mística se habla siempre de amado y amada. Pues San Juan de la Cruz nos dice así: en una noche oscura, con ansias en amores inflamada, oh dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada.
No se puede ocultar.
Bueno, sabéis que este es un programa muy progresista, apoyamos la liberación de todos los sexos y géneros, y por lo tanto nos parece que la salida del armario de San Juan de la Cruz como prototransexual, es muy importante y merece ser reconocida desde este programa.
San Juan de la Cruz se convirtió en Santa Teresa de Jesús.
Pero post-operado o pre-operado.
No lo sé, no sé.
¿Qué dice Georges Bataille sobre todo esto, sobre esto de la mística y el amor y el erotismo?
Georges Bataille, entre otras cosas, dice: dos fuerzas de atracción nos atraen hacia Dios. Una, la sexualidad, está inscrita en nuestra naturaleza. Y la otra es la mística que viene de Cristo. Esto no es práctico, no es de Georges Bataille textualmente, sino que es una cita que extrae Georges Bataille del padre Tesson.
Bueno, y una pregunta que supongo que se estará haciendo muchos de los espectadores.
Sí, a estas dos horas, aunque de alguno.
Sí. ¿Quién es Georges Bataille?
Es una excelente pregunta. Era un pensador francés del siglo 19, no, o principios del 20. No estoy tan seguro.
Bueno, era un pensador.
Se sí, hace que... el oxímoron, pensador francés.
Decimonónico.
Decimonónico. Supera eso, supera eso. Supera eso, Europa FM.
Decimomónico.
Decimomónico. Bueno, sigamos con el tema.
Un tipo simpático. Sí. Nada, lo único que sé de él era que era francés y que pensaba.
Y que queda bien citarlo, queda muy bien citarlo, porque este es un programa serio, comprometido.
Por supuesto.
Además que no me interesa, no me, o sea, si no tiene una vida sexual muy, muy bueno, activa, tampoco me preocupa.
Por supuesto, y todos los que escriben sobre erotismo lo hacen desde su escritorio, quiero decir. Si tienes una vida sexual activa, no escribes ensayos sobre ello.
No lo hacen en la cama, ¿verdad?
No.
Vale. Yo quiero discutir el punto de que existen dos maneras de erotismo, es lo que quiere decir ahí. Una gracias a la mística de Jesucristo y otra gracias a la mística del sexo.
Esta sería una visión cristiana del erotismo. Vale. Eso es lo que defiende. Entonces, hay eso. Una...
Pero es que yo creo que el cristianismo... El cristianismo lo que hace es reprimir ese erotismo, ¿no?
No, es falso porque...
Es su dogma.
Creo que en Bataille precisamente hay un fragmento en el cual narra la experiencia de una señora que se mete a monja y después se sale.
Así es.
Y encuentra un curioso paralelismo.
Una mujer tenía una crisis religiosa. Hasta que en determinado momento, o sea, estaba pensando en hacerse monja, ingresar a una orden. Y en un momento de plena crisis devota, tuvo una sensación tan intensa que creía que Cristo había descendido en ella. Esto eran sus años mozos. Más tarde, cuando no se hizo monja finalmente y se casó, descubrió que la sensación que había tenido era exactamente la misma. Y es lo que George Bataille describe como un orgasmo venéreo.
Bajo esta banda sonora de jazz estamos escuchando a John Coltrane y ahora en este programa tan sumamente erudito vamos a leer un relato de Roberto Bolaño.
El retorno. Voy a leer unos fragmentos, no lo voy a leer entero porque es excesivamente largo, pero nos va a servir de base para el tema que quiero tratar. Empieza. Tengo una buena y una mala noticia. La buena es que existe vida, o algo parecido, después de la vida. La mala es que Jean-Claude Villeneuve es necrófilo. Me sobrevino la muerte en una discoteca de París a las 4 de la mañana. Mi médico me lo había advertido, pero hay cosas que son superiores a la razón. Erróneamente creí, algo de lo que aún ahora me arrepiento, que el baile y la bebida no constituían la más peligrosa de mis pasiones. Además, mi rutina de cuadro medio en Fraxa contribuía a que cada noche buscara en los locales de moda de París aquello que no encontraba en mi trabajo ni en lo que la gente llama vida interior, el calor de una cierta desmesura. Pero prefiero no hablar o hablar lo menos posible de eso. Me había divorciado hace poco y tenía 34 años. Bueno, esto no nos interesa. Lo que nos interesa es que el personaje se muere. Se muere ahí La Palma porque mezcló drogas con alcohol.
Esto te lo digamos a ti, Josías, desde París, donde quiera que nos estés escuchando.
Sí, Josías, no tomes drogas con alcohol o te puedes morir. Y una vez que se muere, es una escena muy cinematográfica en la que se desprende el alma del cuerpo y él observa su cadáver ahí tendido. Lo típico, ¿no? Que no se lo cree, que todo el mundo alrededor de él, y al final se lo terminan llevando a la morgue. La sorpresa viene cuando, una vez estando en la nevera esa magnífica de puertas correderas, lo sacan y se lo llevan. Unos camilleros. Lo meten en una furgoneta, lo llevan hacia las afueras de París, hacia la casa de Jean-Claude Villeneuve, ¿no? Que es un prestigioso modisto francés. ¿Cómo no? Prosigo con el relato. Después, Villeneuve dejó el vaso al lado del aparato de música y se aproximó a mi cuerpo. Durante un rato me estuvo mirando como si no supiera qué hacer. Lo cual no era cierto. O como si intentara adivinar qué esperanzas y deseos palpitaron alguna vez en aquel bulto envuelto en una funda de plástico que ahora tenía su merced. Así permanecí un rato. Yo no sabía, siempre he sido un ingenuo, cuáles eran sus intenciones. Si lo hubiera sabido, me habría puesto nervioso. Pero no sabía, de manera que me senté en uno de los confortables sillones de cuero que había en la habitación y esperé. Entonces, Villeneuve deshizo con extremo cuidado el envoltorio que contenía mi cuerpo hasta dejar la funda arrugada debajo de mis piernas y luego, tras 2 o 3 minutos interminables, retiró del todo la funda y dejó mi cadáver desnudo sobre el diván tapizado en cuero verde. Acto seguido, se levantó, pues todo lo anterior lo había hecho de rodillas, y se sacó de la camiseta e hizo una pausa sin dejar de mirarme. Y fue entonces cuando yo me levanté y me acerqué un poco y vi mi cuerpo desnudo. Más gordito de lo que hubiera deseado, pero no mucho. Los ojos cerrados y una expresión ausente. Y vi el torso de Villeneuve, algo que pocos han visto, pues nuestro modisto es famoso entre tantas otras cosas por su discreción y nunca se había publicado fotos de él en la playa, por ejemplo. Y luego busqué la expresión de Villeneuve para adivinar qué iba a suceder a continuación, pero lo único que vi fue su rostro tímido, más tímido que en las fotos, de hecho, infinitamente más tímido que en las fotos que aparecían en las revistas de Modo del Corazón. Villeneuve se despojó de los pantalones y de los calzoncillos y se tumbó junto a mi cuerpo. Ahí sí que lo entendí todo y me quedé mudo de asombro. Lo que sucedió a continuación, cualquiera puede imaginárselo, pero tampoco fue una bacanal. Me abrazó, me acarició, me besó castamente en los labios. Me masajeó el pene y los testículos con una delicadeza similar a la que alguna vez empleó Cécile Lamballe, la mujer de mis sueños. Y al cabo de un cuarto de hora de arrumacos en la penumbra, comprobé que estaba empalmado. Dios mío, pensé, ahora me vas a sodomizar. Pero no fue así. El modista, para mi sorpresa, se corrió frotándose contra uno de mis muslos. En ese momento hubiera querido cerrar los ojos, pero no pude. Experimenté sensaciones encontradas. Disgusto por lo que veía, agradecimiento por no ser sodomizado, sorpresa por ser Villeneuve quien era, rencor contra los camilleros por haber vendido o alquilado mi cuerpo, incluso vanidad por ser involuntariamente el objeto de deseo de uno de los hombres más famosos de Francia. Después de correrse, Villeneuve cerró los ojos y suspiró. En ese suspiro creí percibir una ligera señal de hastío. Debería darle vergüenza, dije.
Pues hoy hemos leído un poco del Marqués de Sade, un poco de Bataille, un poco de Bolaño. ¿Qué os ha parecido este texto?
Me ha parecido directo.
A ver,
y cargado de...
De doble sentido.
De doble sentido.
Claro.
E ironía.
Poco explícito.
Es decir que saltamos también un poco la... todo lo que es la retórica y la historia para centrarnos en los aspectos que queríamos tratar, ¿no?
Las partes complejas.
Sí, una parte muy compleja. Sí. Me masajeó el pene.
No lo vuelvas a decir, por favor.
Recordamos que esto es pura literatura. Aquí no hacemos pornografía nunca. Vamos a escuchar una gran canción de Rammstein, cuyo título pronto conoceréis. We'll be right back.
aunque parezcas esmigol, no hace falta que... Oh, pues nada, yo solo quiero comentar de la necrofilia que evidentemente Bolaño estaba hablando sobre necrofilia, no hace falta apuntillarlo.
Dato erudito, ¿no? Sí. Del día.
Nota del autor. Lo que estoy diciendo es que puede llegar a ser atractivo algo totalmente enfermizo, ¿no?
Y querías decir algo sobre si tuvieras un hijo necrófilo, ¿no?
No, no.
Sí, sí, sí,
quiero decir eso.
Yo voy a reproducir lo que dijo. Atención, futuro hijo de Juanlu o el hijo que tengas, no sé.
Nunca lo tendré.
Si es usted necrófilo, su padre quiere ser enterrado lejos de usted. Muy, 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 muy lejos.
Más de tu limón.
Quiero decir que es Rammstein, no somos nosotros. De verdad.
Compréndanlo.
Gracias, Ari, por escuchar este programa. Y no enfadarte.
Esto es Weed Game de Chris Isaak.
El señor editor de Nuria Roca, por favor, el teléfono.
Efectivamente, sí, aquí estoy.
Le estamos llamando porque hemos leído el libro de Nuria Roca y hemos visto que ella entiende el erotismo más que nosotros mismos. Y
por perdona, está usted hablando del último libro, el de los caracoles, ¿no saben que son caracoles? ¿O se refiere a sexualmente?
¿Sexualmente?
No, nos referíamos al de los caracoles, por supuesto. ¿Sí? Por su alto contenido.
Es que yo no lo he leído, pero me lo han resumido.
¿Con quién estoy hablando?
Estoy hablando con Juanlu.
Y esto es La Estación 93.8.
Ah, La Estación, soy un gran fan.
Ah, ¿sí?
Yo soy el anónimo ese que os comenta siempre.
Claro. Pero,
decidme, ¿qué queréis de Nuria?
Pues nada, saber un poco cómo entiende ella esto del erotismo y eso, y de dónde saca su experiencia, sobre todo.
También.
Tras ser presentadora de un gran programa...
Sí, sí, bueno, de Pekín.
No sé si sabéis,
Waku,
además,
Waku.
Efectivamente, sí. Pero algo que igual no sabéis es que Nuria Roca estuvo participando en un programa de Pablo Motos. Tenía una especie de consultorio sexual.
Tú también, hija mía. Tú también.
Sí, todos. Todos caían con Pablo Motos. Bien, bueno, el concepto de sexo de Nuria Roca es bien sencillo. Se basa principalmente, digamos, en dos pilares. Para empezar, que la infidelidad es antinatural. Eso para empezar.
¿Antinatural?
Antinatural.
¿Como los preservativos?
Efectivamente, bueno, sí.
O el DIU.
Eso para empezar, y bueno, eso... Alguien que ha
estado observando waku, waku, el contenido sexual de las ardillas rojas, ¿no?
Totalmente, totalmente.
La vida sexual, claro, claro.
Bueno, pues, claro, con esos vídeos de 5 minutos sobre animales que ponían en Waku Waku, pues, ella ha sacado esa conclusión. En fin, el segundo pilar es que el sexo como actividad sociológica y tal, es la actividad más democrática de los seres humanos. No importa la raza, el color, la edad, nada.
Sí, claro. Pero no se somete a votación cada 4 años.
Es cierto, pero ¿hay acaso algo más democrático que la democracia directa?
Cierto.
En un bar, claro. Cierto.
Pero, ¿qué haríamos nosotros si tuviéramos que votar cada 4 años sobre el sexo?
Eso es más no. Que algunos y menos que otros, como dicen en Los Simpson.
No, yo sé que se le ha criticado un poco a Nuria por obviar todo ese tipo de, digamos, esa sexología, ¿no? Del poder, todo eso del que hablaba Foucault, ¿no? Este del sexo. De, digamos, la autoridad que conlleva la propia actividad y todo eso, pero, no sé, ¿quién sabe más? Esos tíos que tienen jefe de doble cuello o Nuria Roca.
Pero, una pregunta, Nuria Roca...
Sobre todo, ¿tú
Nuria...
quién crees que tiene más experiencia, sinceramente?
Obviamente,
¿Nuria Roca o Foucault?
No, efectivamente, Nuria Roca, digamos que está mucho más... Se acerca más a lo que es el mundo natural. Foucault es un hombre que está en su torre Babel, digamos, ahí en su torreón de la cultura, pero no tiene ningún acercamiento. Es como todo lo que sabe él es a través del conocimiento indirecto. No tiene, digamos, un estudio de campo necesario.
Disculpa, una pregunta. Nos ha llegado la información de que hay un libro titulado Amélie y Foucault. ¿Cree?
No exactamente. Sí, yo es que también mi editorial es muy variada.
Ah, vale.
No exactamente ese título, pero un capítulo se llama así, efectivamente.
Ah, ¿sí? ¿Y cree usted que Nuria Roca se inspiró en ese capítulo de ese libro que yo desconozco, pero sí que me ha llegado información de ese capítulo?
¿Podría ser un poco más concreto?
Pues...
No.
No, porque no he leído ese panfleto. Y, bueno, y ya que es usted el editor de ese capítulo, ¿cómo nos puede resumir qué tiene que ver Amélie con Foucault?
Yo vendo libros, pero no me los leo.
Ah, vale.
Creo que es una muy sabia política.
Como el editor de Dan Brown, ¿no?
Muchas gracias al editor de Nuria Roca. ¿Tienes algo que añadir para este programa tan interesante, tan culto? ¿Tienes que citar a alguien?
¿Sobre qué va el programa?
Sobre el erotismo.
El erotismo. Vaya. La verdad es que salgo ahora mismo de una clase de historia moderna en América.
Eso es, los
editores somos así, sabes que no. Una cosa es que no leamos libros, pero la inquietud la tenemos. Y estaba escuchando ahora mismo la historia de la amante de Hernán Cortés.
Malinche.
Que fue una. Exacto, Malinche. Que fue un regalo de los mayas. Ella era una prisionera, digamos, azteca, y fue un regalo de los mayas a Hernán Cortés, porque claro, no sé si sabíais que, digamos, que Hernán Cortés y sus amigotes eran como el dios que sacó al, ¿no?, que iba a liberar a los demás pueblos de la península del Yucatán de los aztecas, que eran los opresores.
Bueno,
y digamos que esa princesa sirvió para oprimir a sus pueblos porque controlaba el idioma, ¿no? Entonces, eso es una forma de erotismo, creo.
Hoy hemos visto otra gran película erótica titulada La conquista de Albania.
Habrá
una introducción de lo que próximamente se publicará en nuestro blog www.lastacionderadio.blogspot.com.
También nos puedes encontrar en Facebook.
Bueno, yo creo que ahí el erotismo, o bueno, directamente ya lo que es la mujer, ¿no? Esa mujer y su contenido erótico. La verdad es que en esa película se hace un análisis perfecto del digamos, lo diabólico de esa naturaleza mujeril. O sea, ese erotismo puede ser venenoso para el ser humano.
Para el ser humano vasco, ¿no?
Exacto.
Os recomendamos encarecidamente la película para que sufráis 2 horas como nosotros. Muchas gracias, editor de Nuria Roca. Estamos escuchando Sidoní, el incendio. Hasta luego.
A vosotros también. Hasta luego, amigos.
Hasta luego.
Sin control, porque esto es es el incendio. Somos un incendio sin control.
Vuelve a sonar Madonna una vez más en la estación.
Somos fans.
¿Puedes explicarnos por qué?
Yo no soy fan. Lo digo por si acaso.
A ver, todo el mundo lleva dentro un fan de Madonna.
Yo no.
Sí. No, que nos conocemos, no hace falta que finjas porque estés en la radio.
No finjo.
Nadie te ve la cara.
Hay un detector de mentiras pegado a tu mano.
Yo la secuestraría y la mandaría, no sé,
a Israel. A la Isla Bonita, sí, continúa.
No, pusimos a Madonna básicamente porque me interesa como símbolo erótico de los 90. Puse Madonna porque no tenemos ninguna canción de Bill Clinton.
Ah, vaya.
Bueno, la Macarena, creo que hay una que sale bailándola.
Sí, y hay una parodia con una canción de Bill Clinton de Padre de Familia.
Sí, pero yo quería poner a Bill Clinton en toda su esencia, o sea, desprendiendo erotismo con su saxo.
Pues podías haber puesto algo de su saxo, claro.
Pero no tengo el saxo de Bill Clinton.
El saxo, nota.
Una grabación hecha con su saxo él mismo.
Nota el sutil juego de palabras. Continúa, querido Hernán.
No soy Hillary. Nada, me gustaría.
O Mónica.
Ni una becaria. Ay, la señorita, rolliza.
La señora Lewinsky. Me gustaría hablar de. ¿Por qué se convirtieron en mitos eróticos en los 90, tanto Madonna como Bill Clinton?
¿Qué
flotaba en el aire? Pues tan terrible. Los restos de Chernóbil.
Tal vez. Nadie recuerda ahí a Madonna.
O el napalm de la Guerra del Golfo.
A Madonna ahí con sus corpiños cónicos.
Bueno, eso es debatible, lo de cónicos. No eran exactamente cónicos, pero sí, podría decir.
Bueno, creo que no es el mejor tema para debatir, por lo menos esta vez. Cuando se nos acaben los recursos,
vale,
tiraremos por ahí. Y en cualquier caso, y Bill Clinton, ¿no? Que quedó perfectamente representado como sex symbol en Padre de Familia. Sí. No sé si recuerdan el...
Con su barrigota, ¿no?
Sí, no sé si recuerdan aquel capítulo en que primero seduce a Lois y después cuando Peter Griffin va a justiciar el hecho de que hayan mancillado a su mujer... Termina también acostado con Bill Clinton.
Es absolutamente normal, tiene un poderío sexual muy grande. Bueno, y quería decir usted algo, señor Hernán.
Que precisamente esa es la erótica del poder.
Del poder. ¿Pero Madonna es poder?
No, pero...
Porque Madonna también jugó con la erótica mística en Like a Virgin, ¿no?
Sí, pero Madonna jugó con muchos tipos de erótica.
Incluso su propio nombre es místico. Madonna.
Madonna.
Todo acaba volviendo a lo mismo, como veis, queridos hermanos. Nada que no os hubiese dicho ya en el siglo XVI.
Exacto.
Y ahí... Muy bien, la primera cita de Borges del día.
Sí, gracias. Creo que querías citar a Borges para despedirte porque nos quedan solo unos 6 minutos.
Sí, bueno, lo que diría Borges respecto al erotismo...
Borges es un hombre curtido en erotismo también, ¿no? Sí, sí. Es lo erótico, por
ejemplo. Menudo, pero erótico.
Sí, sería algo así. Eso es lo que diría Borges sobre erotismo.
Por supuesto. Bueno, también podríamos hablar sobre la erótica en las figuras del cine, ¿no? En nuestros actores y...
Así es. ¿Qué figuras te parecen
pero
eróticas?
Eso sería muy fácil.
¿En cuanto a hombres o mujeres?
En cuanto a hombres, que o sea, pues, en cuanto a mujeres es un poco más fácil.
Para mí, hombres, a mí hay un hombre que me resulta muy atractivo en el cine. Y es William Holden.
Ahí queda eso, muchachas. Que no sabéis quién es William Holden.
Me da igual, ahora lo digo. Fue protagonista de una de las mejores películas de Wilder, que es El Crepúsculo de los Dioses. También La Tentación del Infierno. También fue el hermano rubio de Sabrina en la película también de Wilder, no sé. Me parece un hombre extrañamente atractivo.
Curioso.
Acabemos con una canción de otro hombre muy atractivo. ¿Quién? Él es Chayanne. Y vamos a escuchar No te preocupes por mí.
Bueno, y Hernán, ¿cuál sería tu figura más más erótica del cine? Masculina, que yo me he mojado, ¿eh?
Masculina. Will Smith, sin duda alguna.
Sí, sí, además esos musculitos marcan, ¿eh?
Sí, es todo lo que un chico podría desear. Es
por supuesto.
Alto, negro y gracioso.
Chistes racistas, no, gracias. No, a ver. Volviendo a las figuras eróticas del cine, yo, las femeninas, yo me quedo con Greta Garbo. Me parece una mujer extraordinaria.
Sobre todo ahora que está en la tumba, ¿no?
No, no.
De ahí el relato de Bolaño, sí, sí.
Maldita sea, yo me quedo con las películas. ¡Las películas! ¿Por qué nadie hace caso de las películas? Yo me quedo con las películas. Greta Garbo, esa figura, esa voz casi masculina. Es terrible. Bueno.
Y Audrey Hepburn.
Audrey Hepburn.
Sí, es un...
Era muy delgada, quiero decir.
Bueno.
Kim Novak, en Vértigo. ¿Quién no se ha enamorado alguna vez de Kim Novak en Vértigo?
Yo.
Eso me pregunto yo, eso se preguntan todos nuestros oyentes.
O Shirley MacLaine, por favor. Aquí podemos estar dos días.
Es que de Shirley MacLaine tengo la, o sea, la imagen de vieja, ¿sabes? No me la puedo imaginar como yo.
Pues de
pienso
joven.
En Shirley MacLaine y la veo a la mujer.
Además,
con 50 o 60
años. Yo creo que
años
es la mujer más atractiva con el pelo corto que he visto en mi vida. O sea, Shirley MacLaine.
¿Odrita tú?
Odrita tú con el pelo corto, semicorto. Yo te digo pelo corto, corto, ¿sabes? Como tú y yo lo llamamos.
Estoy pensando en la que hizo esa película tan maravillosa que se llama Ultraviolet.
Ultraviolet.
La modelo...
Charlize Theron.
No.
Ultraviolet la hizo Charlize Theron, estoy absolutamente seguro.
Bueno, muchachos, esto debe ir concluyendo ya. ¿Cuál es la metáfora, el mensaje que queréis que se saque de este programa tan lento, pausado y pedante?
No sé.
Que se toquen.
No dejen de tocarse. She made me feel